las 6:48 hemos llamado a León Valencia, columnista de la revista Semana, analista, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien perteneciera en la década de los 70s al ELN, incluso fue combatiente, pero un hombre inteligente, autocrítico, que se ha reintegrado completamente a la sociedad civil, dándole aportes de carácter intelectual y procurando la integración de los colombianos, el desarme y el reintegro de la guerrilla a la mesa de negociaciones y a la vida civil. León, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío, y muchas gracias por esa presentación siempre tan elogiosa.
No, señor, todo honor, usted se lo merece, León, y ha demostrado con su comportamiento ejemplar, con su capacidad de estudiar a fondo, de investigar, porque es un investigador absolutamente integral. Yo sé que el tema de alias El Paisa en la mesa de negociaciones ha empezado a generar toda clase de reacciones encontradas, porque es natural, un personaje asociado con lo peor, el atentado del Nogal, el edificio de Miraflores, el secuestro masivo, los diputados del Valle, en fin, ataques sin misericordias, indiscriminados, que le hicieron muchísimo daño a este país y a centenares de familias. Un hombre sobre el que se tejían muchas especulaciones. Había gente que decía, mientras que alias El Paisa, Óscar Montero no se integre a La Habana o no dé una señal de que apoya el proceso, eso no va a funcionar y el acuerdo de La Habana será parcial. Pero ya es una señal muy fuerte de que es con todos. ¿O qué lectura hace usted, León?
Sí, así es, Darío. Realmente El Paisa lideraba, comandaba el grupo más fuerte de las FARC, el más poderoso, el que se movía en varios departamentos, en el Huila, en el Caquetá, en el Guaviare, llegaba hasta el Valle y a Cali, y se le atribuye también una cosa no demostrada, pero que era como el gran acontecimiento del Paisa por su penetración a Bogotá, que es el Club del Nogal. Son cosas, hechos muy dolorosos y muy duros y muy fuertes, y realmente era la organización más poderosa al interior de las FARC. Al principio estuvo bajo el mando directo del Mono Jojoy, y alguna vez, entiendo, cuentan desde el interior de las FARC, que alguna vez el Mono Jojoy le dijo a Marulanda, no, este señor no lo es, sino a usted verá qué hace con él, y lo pasaron para el sur, para que lo dirigiera Joaquín Gómez, porque el mismo Mono Jojoy se lo entregó a Marulanda, porque decía, es incontrolable El Paisa. Y todas esas historias que se tejen precisamente hacen a lo que usted dice, que mucha gente decía, si no está El Paisa en la mesa, si El Paisa no respalda esta negociación, pues se va a negociar es con las FARC, que no son tan fuertes militarmente, y van a quedar por fuera los que realmente soportaron toda la confrontación de las FARC en el sur del país en los últimos 20 años, y se reclamaba la presencia del país. Ahora que llega El Paisa, entonces dicen contradictoriamente que, oiga, esto es el colmo, ¿cómo así que El Paisa en la mesa de La Habana? El país está allá porque representaba y representa la fuerza militar más importante de las FARC, y lo que usted dice es una señal de que es con todos, es con los más radicales, es con los más duros y es con los que más daño han hecho que se está haciendo esta negociación, y yo creo que eso dice de la seriedad que ha tomado el proceso de La Habana, y yo creo que es una buena noticia que el país esté comprometido. Entre otras cosas, no hacía presencia allí y estaba en vilo su presencia porque la persecución sobre El Paisa era muy dura. Habían 8.000 hombres de la fuerza pública tras El Paisa durante varios años buscando cómo dar de baja al Paisa o buscando cómo capturarlo. De hecho, en muchas oportunidades se anunció al país que estaba en una cercado, que estaba en una condición difícil, que estaba herido o que estaba muerto, que era uno de los mitos que corrieron por todo el país sobre la presencia del país en el sur del país.
Pero al mismo tiempo, León, y es una descripción muy gráfica la que usted hace, muy de acuerdo con lo que la gente realmente siente y piensa, otra cosa dirán las víctimas, si van a perdonar, si no van a perdonar, los familiares de los que murieron, aquellas personas que quedaron discapacitadas por mucho tiempo, otras que siguen traumatizadas, por ejemplo, el caso del Nogal o el edificio Miraflores en Neiva, en fin. Pero la gente también se pregunta, y yo quisiera que usted nos ayudara con una respuesta, a ver si logramos ablandar los corazones y perdonar, como toca después de un conflicto tan largo y tan cruel. ¿Pero sin un día de cárcel, León?
Fíjese que dos personas yo creo que suscitan las mayores resistencias en la opinión pública, y claro, las víctimas ahí hay dolores muy grandes. Es el caso de Romaña, que se reintegró hace mucho tiempo a la mesa de La Habana, y es el caso del Paisa, y son los casos más fuertes. Hubiera sido también una cosa muy dura para las víctimas y para el país, por ejemplo, si hubiera estado vivo el Mono Jojoy y hubiera estado en la mesa de La Habana el Mono Jojoy, que era el símbolo, digamos, de la crueldad de las FARC, que era el símbolo también de la actividad y del jefe militar más importante en toda la historia de las FARC después de Marulanda. Entonces, eso es verdad, eso no se puede eludir, ahí hay muchos dolores, ahí hay muchas cosas por sanar en Colombia. Pero de eso se trata la paz se trata de reencuentro de los colombianos y de una cosa que va a ser el reto mayor de todos estos años que siguen, y es la reconciliación entre enemigos, la reconciliación entre víctimas y victimarios, la reconciliación política para normalizar la democracia en Colombia. Y ahí hay mucho por dar, sin duda. La cuota mayor la tienen que dar las FARC tienen que entrar con humildad a enfrentarse, a darle la cara a las víctimas, a solicitar el perdón de ellas. Ya creo que hay más conciencia de las FARC en ese tema. Yo creo que al principio no había conciencia cuando llegaron a la mesa, pero el acto de Bojayá, donde Pastor Álape pidió perdón a las víctimas de Bojayá, y donde mucha gente que asistió de los medios de comunicación, mucha gente con la que yo conversé, que estaba muy adolorida con ese caso de Bojayá, gente como un sacerdote que participó muy activamente en todo ese proceso de reconstrucción de Bojayá y de llevar tranquilidad a las víctimas de Bojayá, mucha gente me comentó de que veían esa petición de perdón como sincera, como salida del alma, como que se empezaba a transformar la actitud de las FARC frente a este proceso de paz. Y yo creo que eso es lo que tendremos que ver. Ellos tienen que tomar conciencia de todo el daño que han hecho y de la búsqueda de reconciliación con los colombianos.
León, en las últimas horas ya se han hecho públicas las primeras imágenes de alias El Paisa. Y usted, que lo ha visto en otras fotografías y en otros momentos informáticos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo hay algún tipo de diferencia? ¿Se le ve más demacrado? ¿Se le ve mejor? ¿Cómo lo ve usted?
Luis Carlos, yo creo que pues tienen en su cara las huellas de la guerra, las huellas de lo que es, digamos, huir por el monte o plantarse a veces a dar combate. Yo creo que todos estos guerrilleros, y yo pues he estado los últimos meses asistiendo mucho a La Habana a una labor, digamos, autorizada por el gobierno, que era asesorar un poco con Ariel Ávila, que conoce mucho de las FARC y conoce mucho el territorio y conoce mucho las zonas donde ha estado las FARC, para los dos temas, el tema de seguridad de ellos y el tema de dejación de armas y de concentración, es decir, lo del fin del conflicto y de seguridad y paramilitarismo en las FARC. Hemos asistido mucho y hemos visto ya que la guerra no es en vano y no deja unas huellas enormes en la salud de la gente y en el trasunto de la vida de la gente. Entonces ahí vemos ya el mito, digamos, de este señor de Paisa puesto en realidad, y es que ahí hay unas huellas enormes de esa confrontación y seguramente será también un tiempo de recuperación en La Habana, porque pues La Habana ofrece a ellos un espacio para recuperarse de toda esa de todo ese ajetreo de la guerra que fue duro en todos los últimos años, porque hay que decir una cosa, y ellos mismos lo reconocen, el heroísmo, la capacidad militar de la Fuerza Pública Colombiana, la forma como los persiguió, la forma como los confrontó, es impresionante. Ahora cuentan historias allá del heroísmo de la Fuerza Pública y de la capacidad de confrontación que tenían frente a una guerrilla que amenazó realmente con llegar a Bogotá y con el poder.
Sí, y seguramente eso pudo haber influido, porque es que al país la Fuerza Pública le llegó. Lo llegó, mataron a su compañera sentimental, capturaron varios guerrilleros de su primer anillo de seguridad. Él, al parecer, fue herido, logró escapar, y cuando uno ya ve la muerte tan cerca, seguramente en sus adentros empieza a pensar, ¿voy a seguir en esto, arriesgando ya mi vida, los últimos años que me quedan? Me voy para La Habana y no vuelvo más. Ojalá. Son las 7:00.